Quack.
Muy buenas noches, un miércoles más. Aquí estamos en Opiniones en Chururdín. Buenas noches, Camilo.
Buenas noches, Jaime.
Bueno, volvemos a... Hemos acabado ya la primera vuelta de la liga, ya se empezó la segunda.
Ya tenemos campeón de invierno.
Ya tenemos campeón de invierno.
Muy a mi pesar.
Muy a tu pesar, incluso muy a mi pesar.
Incluso muy a mi pesar. Muy al pesar de la afición de la Real, porque este año es un año muy interesante para porque está la cosa como muy blandita. Los grandes están fallando, ¿no?
Sí,
la Real está ahí muy pendiente.
Por eso, pero bueno, antes de nada vamos a decir que estamos en el estudio José Couso, en el 103.4, Quack FM, pero esto lo dices tú mucho mejor.
Venga, sí, estamos emitiendo desde el estudio José Couso, en el 103.4 de la FM, si nos escuchas a través de la radio habitual, la radio de toda la vida, si nos estás escuchando desde la ciudad de A Coruña, nos puedes recibir, e incluso desde Culleredo, Arteixo, también nos puedes oír por ahí. También emitimos en Telegram, saludos a la gente de Telegram, estamos emitiendo en Quack TV y estamos emitiendo en Twitch, en el canal de Opiniones en Chururdín, donde damos saludos ya a todos nuestros oyentes de Twitch. Ahí lo tienes.
Pues bueno, es que estaba viendo una cosa ahora.
¿En qué estás metido?
Ahora mismo estaba en Instagram, pero es un detalle que es interesante mencionar. Y va acorde con todo lo que ha pasado. Es decir, venimos de perder contra Valladolid. Hay que decir que el Valladolid ya nos ganó en la primera...
Efectivamente.
En la primera vuelta. Yo creo que es...
Pero estabais jugando en la noeta, ¿eh? Estamos. O sea, cuidado.
Sí. Pero bueno, fíjate el panorama. Es que date cuenta que no quiero usar la excusa de las lesiones, porque es una cosa que venimos arrastrando todo el año. No es una cosa que sea nueva. Yo creo que Imanol se ha reinventado cada jornada y ha conseguido sacar siempre un 11 competitivo. Pero fíjate, súbete el micro, yo no te escucho.
Ya, mucho mejor así, ¿dónde va a parar? No, esto hay que hablarlo con el técnico, que se ponga las pilas. No, tengo como le pregunta a Imanol, ¿cómo gestionas las bajas? Si quieres lo escuchamos.
Sí, y después sí,
lo escuchamos y seguimos, ¿Cómo gestionas? Estás hablando de las bajas que ha tenido la Real en este partido y en muchos de los partidos últimos y antes incluso del Mundial, ¿no? Vamos a escuchar a Imanol a ver cómo gestiona las bajas. ¿Cómo dice Imanol que gestiona las bajas? Vamos allá. Ya verás.
¿Ahora? ¿Cuándo le des?
No, ahora no. Lo que pasa es que Imanol me parece que no quiere venir con nosotros. Ahí lo tienes. Bueno, pues Imanol nos venía a contar...
jugar al máximo nivel.
Aquí está Imanol. Vamos a explicar cómo nos gestionan las bajas, Imanol.
Es que es lo que tiene jugar al máximo nivel. Y es verdad que incluso con el parón, y es verdad, y hubo un momento en el que teníamos a casi prácticamente toda la plantilla casi disponible. Y bueno, pero es que es fútbol. Y bueno, y aparte de entrenar, hay competición, y en competición cada 3 días muchas veces. Sí, creo que no solo me pasa a mí o no, es que el propio Pacheta yo creo que tenía también muchas bajas, ya habéis visto el Madrid también, es que yo creo que son todos los equipos que estamos sufriendo bajas, creo que hoy al Madrid también el portero en el calentamiento, el día pasado Benzema, Militao, no sé, yo creo que es verdad, a mí me preocupa lo mío, pero creo que todos estamos igual. Es lo que tiene la máxima exigencia y el jugar a estos niveles. Hemos querido y queremos, ahora ya no, por desgracia, competir en las 3 competiciones. En una ya estamos apeados, pues bueno, vamos a por las otras 2. Evidentemente, pues bueno, me gustaría tener a todos disponibles, pero ya sé que eso va a ser muy complicado. Intentemos buscar no sé qué solución. Eso es muy difícil en el fútbol actual, tener a los 25 de la plantilla disponibles, y creo que de aquí al final no va a variar mucho. Espero no tener tantas bajas, evidentemente, porque tampoco es normal tener 5 lesiones de tobillo en 3 semanas. O sea, es algo fuera de lo común, pero bueno, son casualidades, así se han dado. Esperemos que se recuperen bien y lo antes posible.
Ahí lo tienes. Se te da cuenta con que todos los equipos, además de...
Sí, no, a ver, eso es real. Pero, claro. Pero fíjate, es que justo me salió aquí unos de una página que sigo.
Sí.
En Instagram. Por ejemplo, fíjate el panorama. A día de hoy, por estimación de, no sé, de Bisocer, bueno, una página de estas de... Vamos, ¿qué hay? Como Transfermarkt.
Una página de valoración de...
Sí. El Ustondo. Hasta finales de febrero, nada. Alicho, hasta finales de febrero, nada. Pacheco sería duda. Silva, hasta finales de febrero. Merino, hasta finales de febrero. Gorosabel, hasta finales de febrero. Guevara, hasta finales de febrero.
Ya, bueno, es que el caso de la Real es muy sangrante, tío.
Sola, hasta final, es duda. Sadik ya está al margen, no sabemos cómo está. Y Merkelán sería duda. Esos serían jugadores que ni siquiera tendrían el alta médica. Tú sabes que para jugar tienes que tener el alta médica.
Sí. Pero una cosa también es el alta médico, otra cosa es el alta deportiva.
El alta deportiva. Luego, tocados, o sea, porque el otro, no sé si tienes algún corte, ese corte o no, porque no miré. Reconoce que hay jugadores que están jugando infiltrados. O sea, por ejemplo…
Sí, están un poquito en el límite, ¿no?
Zubeldía está jugando con sobrecargas. Charlotte, o sea, Barrenechea, no entrenó durante la semana y fue titular en el partido del Valladolid. Charlotte juega con la rodilla infiltrada. Bryce está jugando con molestias. Kubo está jugando sobrecargado. Y Oyarzabal está jugando a cuentagotas porque vuelve de una lesión y no puede sobrecargar.
Claro. Sin embargo, fíjate cómo bueno, a mí me acaban de mandar un WhatsApp que nos están escuchando y dice: ojo, que si tenemos 5 lesiones de tobillo, habría que revisar también esos entrenamientos y los protocolos. Sí,
por supuesto, por supuesto.
Los protocolos que se están utilizando, porque cuando la lesión es recurrente en varios jugadores en la misma parte del cuerpo, pues quizás tengamos ahí cosas que tenemos que mirar, ¿no?
Sí, pero bueno también tienes que... no sé quién se lo leía, no sé si incluso no sé si sería el propio Aarón, que luego estará con nosotros.
Luego lo llamamos a Aarón Z.
Luego, no sé si fue por el grupo de futboleros en el que estamos perdidos, o si lo leí en otro lado, que luego también hay que diferenciar en todas estas lesiones, porque hay lesiones traumáticas y lesiones de entrenado, por ejemplo. Hay varios lesionados por golpes. O sea,
sí, claro. Ahí te refieres con las... Vale.
Claro, por ejemplo, tú tienes... Claro, el tobillo, pues te han dado 3 o 4 pisotones. Sí, golpe, sí, entonces sí, ahí sí. Ya no
son
es...
diferentes, no, claro, a lo mejor no es el mismo motivo.
Claro, no es que tengas una torsión de tobillo, que sí, te hagan una entrada, te tuerzan el tobillo, tengas que jugar todo el partido con esa lesión de tobillo, y tú ya sabes que cuando juegas con una lesión, al final del partido...
Sí, está clarísimo.
Eso acumulas.
Está clarísimo. Pero bueno, ha sido una derrota, ha sido una pena porque lo venimos avisando, llevamos todo el mes diciendo que esta era una oportunidad para la Real, porque el Real Madrid no está bien este mes.
No está.
Y yo pronostiqué que si la Real ganaba al Real Madrid en el último partido...
Sí, de la primera vuelta.
En la primera vuelta, podría haberlo pasado. Y me quedé muy, 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 muy en el límite.
Muy límite, sí.
Muy en el límite.
A ver, al final, también lo ponía yo en un vídeo que hice en TikTok. Vale, era la mejor semana para ganar, porque habían perdido todos. Pero también lo podemos mirar, que se lo decía incluso a Charlie Plin, que este mes le coincide el trabajo con nuestro horario, pero el mes que viene vendrá un día con nosotros. Uh-huh. Claro, pero también tenemos que analizar que también era la mejor jornada para perder.
Sí, porque lo que pasa es que está... ahora mismo, hoy hiciste una encuesta en Twitter.
Sí,
el Barcelona tiene la liga en la mano.
Sí, tiene la liga en la mano.
Evidentemente yo he votado que no. Creo que soy de los pocos que ha votado que no, ¿no?
De los muy pocos que ha votado que no.
La gente lo tiene claro que la Barcelona tiene la liga.
Me refiero, si no me equivoco, sobre un 70%.
Ha votado que la liga que la tiene ya el hecha el Barcelona. Yo, es que vamos a ver, queda toda la segunda vuelta. Quedan muchísimos puntos por jugarse. El Barcelona va a tener bajón.
Cuidado, hay una cosa. No es que queden muchísimos... O sea, sí quedan muchos puntos Pero es que el Barça en la primera vuelta ha hecho muchísimos puntos. Pero muchos, 50 puntos.
En el momento en el que estaba abajo el Barça,
sí.
Él seguía puntuando.
Seguía puntuando.
Esa es la diferencia.
Es que
yo cuando jugué el Barça contra Osasuna y le ganó en Osasuna, en Pamplona,
o Reino Navarra, ¿cómo se llama ahora?
Sí. Y ahí ganó. Y sí. Hizo un mal partido. Y llevaba mala racha el Barcelona. Yo ahí vine aquí y dije, ojo, que el Barcelona... Sí. Y no estaba líder el Barcelona. El Barcelona... Porque esos son los partidos que hacen que después ganes ligas. Que son los partidos en los que tú estás bajo,
pero
puntúas. Y ahora que está alto y está en racha, claro, va a seguir puntuando.
Claro, pero hay que ser consciente.
50 puntos.
Se va a 100 puntos, ¿eh?
No, es difícil que llegue a 100 puntos.
No, pero me refiero... Que es que
podrías estar en el camino, evidentemente.
Claro, es que el Barcelona va a hacer... No va a hacer la primera vuelta. No va a hacer lo mismo que en la primera vuelta. Yo creo que no va a hacer lo mismo porque se va a poner...
Primero que tiene ahora dos partidos con el Madrid en la Copa del Rey.
Claro.
Tiene el partido del Manchester...
Pero fíjate que ahora mismo tiene el Madrid... Y ya sé que esto muchas veces tú sabes que tú has jugado. Y hay veces que esto va muy psicológico,
sí,
¿no?
Sí, claro.
El Madrid ahora va al Mundialito.
Sí, o sea, a Marruecos.
O sea, lo puede ganar. O sea,
lo que pase, sí.
Lo que gane. Pero el tema es que si el Barça... Claro, el Madrid no va a jugar. Pero el Barça, si gana... Va a cruzar la barrera psicológica de los 10 puntos.
Se va a poner más de 10 puntos, sí.
Aunque me da igual.
Aunque sea con un partido menos.
Sí, pero eso da igual porque tú tienes que ganar el partido.
Sí.
Pero yo el otro día lo vi y dije yo, hostia, que es una barrera
importante.
Importante porque es muy psicológico el tener más de 10 puntos.
Es cierto que se han perdido ligas con esa barrera, por encima de esa barrera, y luego se han perdido ligas.
También digo una cosa, si hay un equipo, también lo digo, no es que sea santo de mi devoción el Madrid, pero si hay un equipo que es capaz de ponerse en velocidad de caza, y emperrarse en llegar, es capaz de llegar.
Sí.
Porque también si hay un equipo que es capaz de palmar una liga con 11 puntos de ventaja, es el Barcelona.
Y ahí entra en la Real Sociedad, porque el 25 de mayo hay un Real Sociedad-Barcelona en el que la Real Sociedad o se está jugando la Champions...
Yo cuento que está jugando arriba. La Real va a estar arriba y no va a poder parar, no va a poder frenar.
Y es que han cambiado ese partido que tenía que haberse jugado ahora.
Sí.
Y lo han cambiado para mayo. Y creo que no le va. Yo ya voy lanzando la pelota.
Al Barcelona no le va a jugar
no le va a sentar nada bien al Barça.
Porque, da igual, porque una es en Anoeta.
Sí.
Si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y juegue la Real, o se juegue algo o no se juegue nada, la Real va a ir a muerte contra Barcelona.
Es que está claro.
Porque no es que me venga el Sevilla y me dé igual.
¿Tiene la liga ganada ya el Barcelona? Puede ser que ya tenga ventaja.
Es otra cosa.
Pero como se le juegue algo ahí, cuidado.
Sí, la verdad es que va a ser un partido complicado, sí. Pero bueno, podemos llamar a Aarón para que nos empiece aquí a contar.
Venga, voy a hacer una cosa. Voy a poner una canción.
Sí.
¿Vale? Es una canción de Ricky Hombre Libre, que canta con Mariana con Mariano.
Me gusta ese chico, Ricky Hombre Libre.
Sí, que es aquí gallego.
Sí.
Que va a estar en directo en la Mardi Gras el 10 de marzo. Así que ya nos vamos a mandar un mensajito. La gente que está en la gira que está haciendo en el 2023, 10 de marzo, en la sala Mardi Gras. Y voy a poner un disquito que tiene Geometría Universal, ya tiene unos añitos, y que canta con Mariana Ledesma, que es una cantante aquí coruñesa, que hace una colaboración aquí con Ricky Hombre Libre. Así que escuchamos, mientras yo llamo a Aarón, ¿vale?
Perfecto.
Escuchamos esta...
De la Pachamama, un día te juro salí de mi cuerpo, me vi desde fuera tumbado en la cama. No somos conscientes de las dimensiones, buscando belleza en esas proporciones. Causa y efecto de nuestras acciones, donde colisionan las contradicciones. No me... Interfiere, si el ego ya no es quien decide, si se habla lo desconocido es entonces cuando lo sutil se percibe. Estamos buscando la esencia, todos formamos la misma conciencia, el instinto de supervivencia, me estoy planteando mi propia existencia. ¿Qué es el amor? La mente pregunta, pero a la mente el deseo se adjunta. No existe la culpa, un hombre te muestra sus miedos cuando te prejuzga. Niños llenos de miedos, vistiendo disfraz de personas adultas. Una mente no puede ser libre, la vida se mueve por fuerzas ocultas.
Look inside. Here's a fear. You must know your heart. You don't...
Cristo muriendo en la cruz. Siddhartha aprendió a meditar, todo el sufrimiento se puede evitar. Un anciano que muere de cáncer enfrente a un bebé que acabó de nacer. Dos seres haciendo el amor, amor es la unión que trasciende al placer. Las guerras y las religiones, las flores que nacen en nuestros jardines. El exoterismo y las supersticiones, la misma conciencia en todos los confines. La esfera perfecta y el número pi, amor que proyectas y vuelve hacia ti. Futuro y pasado se encuentran aquí, nuestra conciencia está dando de sí. Este momento presente, flores que nacen en nuestros jardines. El exoterismo y las supersticiones, la misma conciencia.
Me gusta esa canción.
¿Te gusta?
Sí, yo, no, cual, yo creo que había visto un vídeo que hacía sobre Galicia o sobre una canción. A, no sé, te tengo que buscarlo un día, estoy en paranoia. Pero sí, ¿sabes? Si lo descubrí, una canción que me pareció brutal.
Sí, tiene una canción que se llama Vengo de Galicia.
Sí, la canción es Vengo de Galicia. Sí. Esa me parece brutal, esa canción. Sí, bueno, sí. Me imagino que ya tendremos por aquí a Aarón al teléfono. Ahí, buenas noches, Aarón.
Ahí lo tenemos.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. O sea, no contento con el Valladolid, pero bueno, tendré que...
Sí, tendrás que roerlo.
Tendré que roerlo. ¿Pero de dónde habéis sacado a ese canadiense raro?
Bueno, pues ahí en el Mundial estuvo y pasó desapercibido con Canadá. Estaba...
O sea, estaba Canadá en el Mundial, claro.
Sí.
Lo hemos perdido.
Aarón. Venga, lo intento recuperar otra vez.
Sí.
Vale, ¿me escucháis ahora?
Ahora sí, estás
mucho
ahí.
Mucho mejor, Aarón, ¿no? Culpa mía esta vez.
Esta vez no ha sido culpa del técnico, ¿verdad?
Bueno, no sé.
Culpa del técnico. Ha sido mía. Que comentaba que muy contento con Larín. Larín había estado en el Mundial, ha estado de titular jugando en la selección canadiense. Y los cuatro fichajes que tenemos, cuatro internacionales con sus respectivos países que jugaron el Mundial, pero bueno... Nadie le echó cuenta y ahora a nosotros nos va a venir muy bien este tipo de jugadores, fíjate. Así que, contento.
Sí, o sea, me sorprendió realmente, por ejemplo, la cesión de Weisman, pero yo creo que no estaba haciendo nada este año, me refiero. Bueno, cesión o venta, no lo sé, no lo sé.
De momento, según tengo entendido, es una cesión. Yo creo que un poco para lavarse la cara, para que medite, para que coja forma. Al final, un equipo que se está jugando un objetivo importante, como es defender, no estás para esperar a nadie, ¿no? Pero un equipo de primera no estás para esperarlo. Y la verdad es que lleva casi que toda la temporada que no se ha dejado ver, ¿no? Ha estado un poco a verlas venir, cuando no se ha lesionado, cuando no. Todos los vallisoletanos nos preguntábamos, bueno, los puteranos nos preguntábamos, ¿qué ha pasado con Weisman? ¿Estará lesionado? No, es que esté lesionado, que no.
Es que no estaba.
No se intentan con él. Y entonces.
Supuestamente, Aarón, era casi vuestro uno de los delanteros potentes que teníais.
Sí, se le quiere bastante. Se le quiere bastante. Se ha tirado dos años muy buenos, eso nadie lo echa por tierra. Pero sí es verdad que queda media temporada donde nos jugamos el descenso. Ahora viene Larín, viene Machís, Sergio León, ha estado sancionado y anteriormente lesionado, pero está haciendo muy buena temporada. Y es que nadie te espera. Al final, claro... Para no jugar, pues oye, pues si va a estar un poquito peor, pues si este medio año, o hasta junio, vamos, te lo puedes llevar a otro sitio donde pueda jugar y a ver si espabila un poco, pues no está mal, a ver qué ocurre.
No, luego otra cosa, creo que poco se está hablando, hombre, ahora mismo yo tengo que hablar bien del Valladolid, o sea, no puedo hablar mal, o sea, no sabéis, jodido las dos veces.
Sí, pero bueno, oye,
pero digo, poco se está hablando de Pacheta,
Y lo está haciendo bien.
Creo que tiene mucho mérito.
Pacheta pues, ha sido muy criticado. Al final yo creo que el fútbol es un poco... tiene poca memoria, como se dice, pero vamos, una memoria muchas veces a corto plazo, ¿no? El Valladolid se ha tirado cuatro partidos consecutivos perdiendo.
Sí, cierto.
Y gran parte de culpa se lo echaban a Pacheta. Al final esto es como todo, ¿no? Ah, que vamos perdiendo, que esto... Bueno, pues si vamos perdiendo, ¿a quién cae? Al entrenador. ¿Por qué? Porque es cierto que es verdad que los jugadores... es de esas poquitas veces que dices, joder, los jugadores lo están haciendo, algo falla. Pero también es verdad que la gente no es consciente de que el Valladolid es el Valladolid. No es el Barça, no es el Madrid. Y hombre, las cuatro últimas jornadas es que nos han venido... o sea, yo describí el calendario, Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, no lo estoy diciendo en orden, pero
sí, están siendo los partidos.
Entonces, claro, ¿qué pretendes que se saque de ahí? Vamos, ni en las mayores de mis, o sea, ni en los mejores de mis sueños, me imaginaba yo sacar 6 puntos entre Valencia
seis puntos.
Y la sociedad, mucho menos.
Fíjate, le preguntan a Imanol si en el partido ha sido un debe de la Real Sociedad o está en el haber del Valladolid el que fuera el resultado. Vamos a escuchar lo que nos dice Imanol en este partido en concreto del partido
de leve, porque no hemos estado acertados. Creo que durante el partido, a veces como sucede o como ha sucedido durante toda la temporada, a veces mejor, otras veces peor, a veces el rival presionando, ya más valientes y agresivos, bueno, dejándonos hombre a hombre por todo el campo, a veces, bueno, acertados y generando ocasiones, hemos tenido muy claras, y hoy no hemos estado acertados. Ya me conocéis, cero excusas, y es verdad, teníamos muchas bajas, muchos jugadores, incluso algunos de los que han jugado infiltrados. Igor no ha podido entrenar en toda la semana, también el tobillo, ha jugado con una pelota desde el inicio del partido. Bueno, Barrene, que ha entrenado un día y medio, Bryce, que también ha estado toda la semana sin entrenar con problemas. Bueno, estaba el equipo como estaba, pero cero excusas. O sea, no hemos ganado el partido porque no hemos acertado de cara al gol. Hemos generado más que el Valladolid, y hoy si alguno tenía que ganar, bajo mi punto de vista, esos éramos nosotros. Lo que pasa es que para ganar hay que acertar, y hoy ahí ellos han estado mejor que nosotros.
Bueno, ha quedado claro, ¿no? Lo pone que al final es lo que es.
Sí, al final tiene que acertar. A ver, no suele ser un entrenador de excusas.
Nada.
Es tal cual, de hecho... bueno, tuvo Sorloth el palo, sí. Que será clarísimo, o sea, yo ya ahí digo, ¡buah! Ya, o sea, que empiezo antes de tiempo. Cubo era un cuchillo caliente en mantequilla, o sea, eso es como entraba, como chutaba, tenía unas ganas que era impresionante. Yo veía, ahí veía el gol de la Real claramente.
Aarón, ¿qué evolución ha tenido Take Cubo en lo que llevamos, en lo que está jugando en la Real, eh? O sea, ha dado un paso adelante el tío, se ha echado el equipo a la espalda más de una vez. Tú también lo percibes, ¿verdad?
Pero es que casualmente le pasa eso a muchos jugadores que están rodando por varios equipos, que se ven que son buenos y no logran de romper. Y llegan a la Real y, joder, pues rompen. Yo creo que eso tiene mucho que ver el juego de la Real, el entrenador. Ya ha pasado con otros jugadores. Y creo que es lo que le ha ocurrido a Cubo. Cubo ha llegado a la Real Sociedad y ha encontrado su estilo, su juego. Aquí me muevo yo, aquí estoy yo a gusto, ¿no? Y está haciendo una temporada muy buena, sobre todo los últimos partidos, está haciéndolo muy bueno. Y es que, o sea, Cubo lo vale. Cubo es un pedazo de jugador que creo que estaba, que no estaba ofreciendo el mejor nivel que podía mostrar. Ahora en la Real lo está haciendo, pero vamos, y volviendo al partido del Valladolid, sin duda, es un partido que normalmente la Real suele ganar. Suele ganar. Y curiosamente, bueno, aparte que no jugó mal en la Real, para nada, de hecho jugó bastante bien, pero curiosamente pasa una cosa con el Valladolid, es el equipo que más ocasiones tiene que crear en la Liga para meter un gol. Eso es real, porque hemos tenido muchos problemas con los delanteros. Entonces, estos dos últimos partidos se han creado 4 o 5 ocasiones y se han ganado los partidos. Ha habido efectividad, lo justo y necesario para llevarse 3 puntos. Le ha tocado al Valencia y le ha tocado a la Real Sociedad. No es lo lógico en el Valladolid, por lo menos hasta ahora. Ojalá haya cambiado la dinámica.
Fíjate lo que nos dice Imanol sobre las ocasiones generadas. Lo que estábamos hablando tú ahora, ¿no? Dale.
Bueno, ¿qué tal, Imanol? Muy buenas. Sí es cierto que la Real ha generado más, ha llegado más, ha tenido más ocasiones.
Ocasiones.
Objetivo. Pero desde arriba no, nos ha dado la sensación de que el equipo estaba más incómodo que otros días, a la hora de generar fútbol, me refiero. No sé si tú desde el banquillo veías eso y tratabas de hacer algo, porque no parecía que el equipo hoy estaba cómodo.
Bueno, pero durante la temporada también ha habido fases en las que hemos estado igual de incómodos que hoy. Si de lo que se trata es de generar ocasiones, evidentemente, si quieres que cada 4 o 5 minutos generemos una ocasión clara de gol, hoy en día es muy complicado. Pero no solo la Real Sociedad, sino cualquier equipo. Entonces, y ante un equipo además que presiona muy bien, que ya lo dije en la rueda de prensa previa, es un equipo muy valiente, que hace una fuerte presión y que tienes que estar muy, 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 muy fino para poder generar ocasiones. El equipo las ha tenido y muy claras. Hoy lo que ha faltado ha sido acertar. Ha habido muchos partidos esta temporada y la anterior, o hace 3, que hemos ganado generando menos ocasiones, incluso te diría teniéndolas menos claras. Entonces, hoy donde se ha decidido el partido, una vez más, como siempre, son en las áreas y es donde nos han ganado. creo que han tenido esa situación de clara a ellos en todo el partido y la han metido. Nosotros creo que hemos tenido bastantes más claras y hemos acertado.
A ver, ahí coincido con Imanol. La verdad es que la Real, pero eso es lo que dice él, hace 2 o 3 años hubiéramos ganado. Sí es cierto que la Real lleva de un tiempo que le falta ese hombre gol-gol. O sea, no quiero irme a hablar de Antiguo Codro, Kovacevic, no, Carlos Vela no, pero desde Aguirreche, por ejemplo, el último 9 tanque, que fue un jugador que a mí nunca me pareció un grandísimo jugador, pero sí que hizo goles, sí que tenía mucho nombre en la Real, o sea, tenía mucho peso en el equipo. Pero, por ejemplo, Sorloth sí, para mí me parece muy buen delantero. Es un delantero que le gusta a Imanol, yo siempre lo dije.
A mí me encanta, ¿eh?
Claro, claro, pero por ejemplo, pero no es un tío que sí te puede marcar 20 goles, pero hay días en los que no está. Me refiero, yo creo que si Sorloth tiene mucho tiempo para pensar la jugada, no define bien. Sorloth define muy bien si tiene que dar de un toque y para adentro, pero
sí,
mucho.
Pero yo he descubierto a un Sorloth este año de coger la pelota de espaldas, sí, girarse y cortarla en el área, pero vamos,
sí, sí, sí.
Es algo que yo no conocía de Sorloth.
Es un chutazo impresionante que, vamos, rozó el palo, que yo no sé cómo, o sea, no cogió carrerilla ni nada, no alzó, o sea,
¿Cómo armó la pierna, no?
Si eres una mala bestia,
Sí.
Lo dijera el chiquito, si no me equivoco, el del Coria, el central del Coria, ¿te acuerdas? Que nos dijera que lo había visto y que le había impresionado el verlo. Incluso verlo lo ágil que era con las piernas.
Sí.
Y mira, sí, porque él es un tío grande, es un tío alto y parece que no va a ser coordinado ni va a moverse rápido, ¿no? Pero sin embargo tiene una punta de velocidad que incluso puede jugar en campo abierto a contraataque, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, y volviendo a los fichajes que decías antes, Camilo, de Kubo y de Sorloth, de Kubo se llevaba, o sea, y la gente decía que no entendía el porqué, se llevan 3 años detrás de Kubo, pero la Real lleva 3 años. Detrás de Kubo. Y yo le decía, es que claro, Imanol este año, incluso con la baja de Isaac, y antes de la baja de Isaac, Imanol no pidió, quiero un delantero, quiero media punta, quiero un tal. Imanol quería, quiero a Kubo, quiero la vuelta de Sorloth y quiero a Bryce. Y ahora se ha visto el porqué, porque él tenía la idea de lo que quería hacer con ellos, porque no es que quiera, necesito un media punta y tenemos X nombres, que luego el otro día, con la renovación de Olave, vi una barbaridad. El otro día, y no me quiero equivocar, igual me equivoco, dijo Olave que el año pasado, la Secretaría Técnica manejó 45.000 jugadores.
No, es una barbaridad.
45.000 jugadores, creo que luego dijo, de los que se hizo informe de unos 300... Y creo que dijo, porque también incluye el Sanse, correcto, pero y luego dijo que se ficharon pues esos 2 o 3.
Ahí entramos en el eterno debate, Aaron, el eterno debate de ¿debe ser la secretaría o la dirección técnica, la dirección deportiva, la que confeccione la plantilla? ¿O el de entrenador tiene algo que decir y es el que al final también tiene, porque lo que estás diciendo ahora, Jaime, ¿no? Yo no quiero un delantero, no quiero a Sorloth, no quiero a Ataque Kubo. ¿No? Y esto ha funcionado. Aaron, ¿tú crees, de qué opinión eres? ¿De que de dirección técnica o del entrenador?
Yo creo que en un equipo es eso, es un equipo. Entonces yo creo que siempre, que claro, porque el entrenador, como pedir, puede pedir. Pero también supongo que el área directiva sabe hasta dónde puede llegar, si es factible o no ese fichaje, si para posterior y le puede venir bien económicamente o no. Creo que tiene que ser un cómputo general. O sea, sí es cierto que, haciendo un listado, oye, pues mira, me hace falta un media punta, este. Yo estoy entre estos dos media punta, entre estos dos delanteros, y llegar a un punto en común y hacer un proyecto. Esos son los proyectos que yo creo que van bien, creo. Y creo que la Real Sociedad está muy bien trabajada desde dentro. Creo que es un equipo que... Un equipo muy serio, muy bien trabajado, muy bien gestionado, de hace 4.000 años, ¿vale? Entonces, creo que está bien trabajado. Por supuesto, cuando tienes un equipo como la Real, más o menos solventado, en unas buenas posiciones, es decir, que es un equipo jugoso para cualquier jugador para que venir con solvencia y tal, y con un buen entrenador, pues está claro que si el entrenador pide y se puede llegar, pues eso es lo ideal, y se lo ha podido ofrecer. Entonces, bueno, no, tampoco soy de los que el entrenador tiene que pedir. Bueno, ¿cuántos casos hay de entrenadores que dicen, mira, se han gastado no sé cuántos millones y no, tampoco, bueno, Guardiola en el Manchester City, a otro escalón, a otro grado, pero ¿cuántos millones no se gastó? Y el City tampoco consiguió gran cosa durante mucho tiempo, ¿no?
Ojo con el City, ojo con
Guardiola, lo que está pasando ahí. Hay menudo melón ahí, ¿eh?
Sí.
Una cosa, os quiero preguntar a los dos. Estamos a 8 de febrero, miércoles 8 de febrero. Ya ha pasado desde el Mundial que ganó a, iba a decir Leo Messi, pero bueno, lo ganó Argentina, ¿no?
Argentina, también, sí, Argentina. También se lo tiraron los demás, creo.
De hecho, tengo una opinión de una Argentina que no animó a Argentina este año, no fue por Argentina, ¿no? Pero porque no le pareció coherente lo que se hizo con Messi, denigrado en los años anteriores y ahora endiosado por llevarse este Mundial, ¿no? O sea, que no todos los argentinos han endiosado a Messi, ¿vale? Eso lo pongo así ya, lo cuelo por debajo, ¿no? Pero ¿qué os parece que este Mundial, que ganó Argentina, le ha sentado a la Real? Porque yo era de los que pensaba que le iba a sentar bien, a nivel de lesiones, pero no sé si al final...
A nivel de lesiones le ha metido un palo común. O sea, me refiero... yo no sé si es acumulación de mala suerte, acumulación de jugar con tensión, de jugar tantos partidos, de que como ya vas atropellado y necesitando de sacar jugadores, los juegas a medio gas y se acaban lesionando. Pero bueno, que estás hablando de que el siguiente partido... O sea, de los cuatro jugadores que la Real... podría usar de lateral derecho, ninguno de los cuatro puede jugar.
Claro. Ese lateral derecho, fíjate lo que dice Imanol, que le preguntan si los problemas en el lateral derecho influyó en el partido contra el Valladolid. Esos problemas que tienes en el lateral derecho influyen en el partido. Vamos a escuchar lo que nos dice Imanol a raíz de eso.
Wagner no es lateral y ha jugado muy poquito, pero bueno, pero Igor tampoco es su posición habitual. Entonces entendía que para el 4-3-3 Wagner nos podía ayudar y hacer un buen partido, incluso sabiendo que no había entrenado durante toda la semana. ¿Por qué? Porque está habituado a jugar en la banda, no de lateral, pero sí en la banda, y porque ha habido muchas veces que echa mano de él como lateral. No desde inicio, pero sí en minutos y en fases del partido. Entonces, y con Igor pasa otro tanto. Entonces, soluciones no había muchas, por desgracia. Entonces, podríamos también apostar por Allen, pero entendía que Wagner nos iba a dar lo que yo le pido al lateral en ese tipo de situaciones, y a Igor otro tanto. Entonces el entrenador está para decidir, y tampoco me lamento lo de Zubimendi. Es un pivote que muchas veces está entre centrales y que muchas veces defiende área. Es un jugador poderosísimo, no solo a nivel físico, a nivel de despejar, también es un jugador que lo hace bien. Entonces entiendo que es parte del fútbol. En esa jugada en concreto no estaba acertado y punto, se acabó, pero como en otras muchas.
No, a ver, claro, es que el tema, yo cuando vi que salía con ese 4-3-3, que a mí en el fondo me parecía un 3-5, ¿sabes? Un 5-3-2 o lo que quieras, porque dije yo, va a jugar con carrileros largos, con Rico por un lado y Barrenechea por el otro, y yo suponía que uno de los mediocentros, Izarra o Zubimendi, se meterían entre los dos centrales, que muchas veces fue lo que pasó. Pero claro, en el primer minuto, está Barón, si vio el partido, en el primer minuto se hace penalti. Barrenechea. Es que no se pitó, pero se podía haber pitado.
Podía haberse pitado.
Claro, cuando un extremo... esto es así, no es culpa de Barrenechea. Cuando un extremo defiende de lateral, o sea, un penalti o dos en el partido te va a hacer, porque le faltan cosas.
Son automatismos que muchas veces, dónde colocarse, dónde abrir, evidentemente.
Claro, pero me refiero... es la opción que tenía Barrenechea de lateral derecho, Zubeldia, que todo el mundo lo critica, y que al final ha jugado en seis posiciones y lo hace medianamente bien, pero que conste que hasta aprovecharon esta ocasión. Fíjate, Hay dos jugadores, que ahora no me sé los nombres y ya estoy quedando mal, dos jugadores del Sanse, laterales derechos, pero no pueden jugar en el primer equipo porque tienen más de 23 años. Entonces, como ficha, como tienes ficha del filial, no puedes jugar en el primer equipo. Sí, sí, entonces, el otro lateral derecho que la Real tendría sería un juvenil. Pues le estaban atizando a Olave por no darse cuenta de eso. No puedes contar con que cuatro laterales derechos se van a lesionar. Es que me refiero, a ver, es que hay que también rizar el rizo.
Aaron, ¿tú crees que el Valladolid aprovechó esa...
Es que Darwin Machis nos dio por todos lados, ¿eh?
¿Tú crees que lo aprovechó ese debe que tenía ahí la Real Sociedad? Oh, no tengo a Aarón ahí. Aarón, ¿me escuchas?
Sí, perdón. Estaba diciendo, perdón, es que me estoy aquí silenciándome yo, aquí, sin querer, cuando voy queriendo. A ver, estaba intentando comentar que Machis se notó muchísimo. O sea, ya de por sí que Machis hace bastante daño.
Es un jugadorazo,
Claro, es un jugador atrevido, que quiere la pelota, le gusta desbordar, le gusta intentarlo. Y claro, lo notó muchísimo. En la primera parte hubo un fragmento del partido en el cual se tiró más por la banda de plata. Pero sin duda por donde más lucidez, por donde más rompía, al final era por la banda de Machis. Y supongo que eso tendría mucho que ver. Claro,
es que Machis es que le hace penalti, o sea, es penalti, me refiero. Se podía haber pitado, no quiero decir que fuera penalti, pero bueno, era pitable. Claro, es que Machis contra Barnechea, el pobre Barnechea hizo lo que pudo. Luego con Zubeldia, quizá que es más defensivo, quizás sí tuvo más trabajo, o sea, le costó más.
¿El qué, perdón? Es que no te he escuchado bien.
Digo que quizá en la primera parte para Darwin Machis tener a Barrenechea defendiéndola como un caramelo. Luego quizá con Zubeldia sí que le dio más trabajo porque Zubeldia es más defensivo realmente.
Exacto, que ahí fue cuando tiraron más para la banda de plata. Exactamente. Eso es lo que ocurrió. Realmente lo que pasa es que Plata es más un jugador que cuando la suelta es cuando le sale mejor. Es el típico jugador que se sabe de la calidad que tiene, es muy individualista y la pierde 100.000 veces. Machi es un jugador más seguro. No te intenta hacer 40 filigranas, sino que te rompe la línea y lo consigue. Entonces hace mucho más daño. Aparte se nota que Plata estaba mejor cubierto. Que estaba esa banda más reforzada, la de la Real Sociedad.
Sí, bueno, el lateral izquierdo comparado con el derecho, la verdad es que está bastante mejor. Rico es bastante, bueno, apañado. Vamos a dejar. La Real tiene un drama este año con laterales, yo lo siento. No, y para mí la banda izquierda, pues…
Se viene avisando desde el principio de la temporada.
Para mí ni hay… Yo no tengo culpa, seguro que son buena gente, seguro que los domingos van a comer con sus padres y todo eso, no tienen culpa de eso.
Ellos nunca hablaron mal a nadie.
Y ellos nunca, pero yo creo que para mí, si tú ves el nivel de la Real, por ejemplo, Rico y Allen no me parecen laterales para un equipo como la Real. Y lo siento, y si algún día me escuchan y no quieren que los entreviste nunca, pues no los entrevistaré y ya está. Y pediré perdón, pero no pasa nada. Pero bueno,
Rico, sin embargo, estaba haciendo un comienzo de temporada en el que se le veía, yo no sé si es que es orden desde el banquillo, en el que se sube menos, o sea, con menos recorrido por banda, ¿sabes?
Es que yo creo que el potencial de Rico
es
la amplitud. Y yo creo que Rico, cuando le cortas las alas en ataque, luce menos.
Porque la defensa quizás no es donde él más destaca.
Exactamente.
A día de hoy es que los laterales son extremos. Y es que tienen ese estilo de jugar. No, muy poquito conozco. Y si te digo que me busques un nombre, qué poquito me vas a poder decir de laterales que sean defensivos. O sea, olvídate, no son defensivos. Y cuando el entrenador dice, oye, no hagas tanto recorrido, pues claro, ahí es donde le vienen los problemas a los laterales. Tanto que hay extremos que tienen problemas por el largo recorrido que llegan a tener los laterales.
Que se estorban.
Hay casos, se estorban, exactamente. Entonces, claro, pues eso se nota mucho. Por eso, en un 4-3-3, por ejemplo, si pones un 4-3-3 y tienes dos laterales que son muy ofensivos, normalmente sueles tener un problema.
Sí, porque el volante, o el extremo, o el lateral. Aquí tienes a toda la gente
ahí. Claro, tienes a toda la gente. Realmente, sí es cierto que los laterales que tiene este año la Real Bueno, que conste que Gorosabel y Sola, supuestamente, los laterales derechos titulares, que yo siempre dije que no me parecían de nivel para Real, sí que son ciertamente más ofensivos. Pero la Real lleva años ya con aquel, con Odriozola. Iba a decir aquel Odriozola. Es Odriozola que el pobre no sé qué es de su vida. Bueno, querrá volver para la Real, como muchos. Pero
no está teniendo oportunidades.
No, no, jugó 50 minutos otro día y se lesionó. No estaba acostumbrado.
Es que echó una carrera y tuvo que echar.
No, yo otro día vio, salió y dijo, ¿pero qué es esto de que vamos en el minuto 5? No, es que quedan 5. No, todo, no dio todo el partido. No. Que conste que es un grandísimo jugador, ¿eh? Pero y hubiera venido bien para la Real, aunque los de la Real me peguen por decir estas cosas, pero hubiera sido un buen fichaje. No, pero sí es cierto que para el esquema que tiene la Real, realmente no necesita laterales ofensivos. Eso sí que es cierto. Porque se estorbarían con.
Claro.
Pero bueno, a ver, tal como es la Real, que ahora al parecer nos quieren. El otro día, ¿qué criticaba ya este? Aarón, y yo creo que seguramente Aarón coincidía conmigo. Se supone que ahora mismo Silva está para renovar, lo tenía prácticamente hecho. Se supone que hay una oferta ahora de Arabia desorbitada por Silva. Yo lo decía en un foro y
a la ojo gente. Ojo con que Arabia ha visto lo que ha pasado en Qatar. Y dice, oye, a mí también ese pastel a mí me gusta, ¿eh?
Claro, entonces
yo con el Mundial 2030.
Yo ponía, claro, es que juegan en el 2030, ¿eh? Y yo decía, mira, sinceramente, mira, bonitos. Yo dije así, mira, Silva se merece decidir lo que él quiera. Yo a mí Silva se va para Arabia porque quiere ganar dinero, porque tiene 38 años, 39.
Sí, es el último
el último contrato. Sí, sí, sí. Y lo que habrá que hacerle es darle las gracias por estos 2 años de fútbol que nos ha dado, porque ha sido brutal el tiempo que ha estado en el campo. Pero pues si ahora se quiere ir a Arabia, pues es que no le vas a decir, ¿qué le vas a decir a Silva?
Sí, sí, sí.
No sé qué harías tú en este caso, Aarón.
Bueno, yo es que Silva es un jugador que sigue ofreciendo muchísimo al equipo. Muchísimo.
Claro, sí, por eso.
Con, sin balón, en estatus, en capitanía ficticia, o sea, en el saber llevar a los jugadores. Y en llevar el tiempo del juego, es que es un crack, o sea, lo sigue siendo. ¿Es la mitad de lo que era? Sí, por supuesto, estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que Silva, por el estilo de juego que tiene, puede estar a este mismo nivel que está mostrando este año y el año pasado, te puede aguantar un año o dos más. O sea, yo soy la Real y si lo puedo, aunque sea renovándolo de año en año, no sé si cabe esa posibilidad. Lo que pasa es que, claro, al final es lo que estamos hablando, es un jugador de la edad que tiene. Y a lo mejor puede decir, oye, pues este año o 2 años que me quedan, o sea, no quiero irme cuando esté acabado, porque cuando está acabado lo mismo quiero retirarme. Y claro, sino que claro. Toda esa batería que me queda la quiero aprovechar para retirarme bien en un equipo, bueno, pues ya para ganar pasta y no tener ese alto, lo que sí que la alta exigencia, ¿no? Que sí que una gran liga.
Claro, pero a ver, por ejemplo, pasta, a ver, o sea, lo que pasa, ¿qué dices tú? Quiere ganar dinero. Yo quiero entender que a día de hoy Silva ya ha hecho su dinero.
Hay jugadores, a ver, tenemos el caso aquí en Coruña con Lucas.
Sí,
hay jugadores que dicen, es que yo ahora ya yo quiero mi historia.
Es que a mí, por ejemplo, me daría más miedo que ascienda a Las Palmas y que quiera jugar a Las Palmas, ¿eh? Me da más miedo eso que Arabia, ¿eh?
Claro, porque son jugadores que ya han hecho lo que querían hacer. Evidentemente a todos nos gusta ganar dinero, pero seguramente no todo es porque ya lo vemos, ¿no? Con ciertos jugadores. Y Silva es ese perfil de jugador que a mí me coincide con ese perfil de jugador.
Valerón fue lo que hizo irse a Las Palmas.
Sí. Pero Valerón cuando se fue a Las Palmas, Valerón a mí me encanta, siempre me ha encantado. O sea, es el típico jugador talento de fútbol de toda la vida que me encantaba, pero es verdad que cuando Valerón ya estaba en Las Palmas ya era bueno,
fue a retirarse, fue por lucir la camiseta un año.
Exactamente, es algo parecido a Joaquín en el Betis ahora mismo. Son jugadores que le tenemos mucho respeto, los tenemos endiosados, son míticos de la liga y siempre le tenemos ese respeto, siempre lo tratamos como si jugaran igual de bien, pero realmente Valerón cuando estaba en Las Palmas ya no era Valerón. De Valerón le quedaba el nombre.
Sí, que a lo mejor un día te metía un pase y ya está, ¿sabes? Y ya está, y se acabó.
Exacto, exactamente. Era algo más significativo, más romanticismo, ¿no? Otra cosa. El día jugar en el equipo donde. Pero más eso, más romanticismo que.
Sí, de hecho, en defensa perdías a un tío.
Exacto.
Defensa, o sea, podías, que... cuando jugaba él sabías que tenías un tío menos para defender.
Exactamente, exactamente.
Sí. Pero bueno, no es el caso de Silva, ¿eh? Silva, Silva si, si subiera a Las Palmas y se va a Las Palmas, sí, los realistas se quedarían con un poquito los dientes largos, porque lo verían jugar al fútbol todavía.
Sí, yo creo que sí. A mí me da más miedo eso que a Arabia. Pero bueno, todo es posible. Pero yo lo que decía es que si ahora mismo se va, pues se le hace un homenaje y ya está, me refiero. Es lo que merece.
Claro. No, son jugadores que son ya... Es jugador mítico, viene y ya está. Decide él, ¿no? Como, como ahora mismo que tiene el Madrid 7 tíos para renovar. Habrá tíos que decida el club, pero hay jugadores que va a decidir él. Modric va a decidir él, Benzema va a decidir él. Lo que ellos quieren hacer es... El club no va a decir nada. Lo que tú quieras lo hacemos y ya está.
Bueno, hay veces que los clubes grandes no se portan tan bien como debieran, pero sí, al final yo creo que estos jugadores, a ver, Modric, por ejemplo.
A ver, pero, es que Modric... pero Aarón, no puede ser, lo que no puede ser es que ocurra lo que ha ocurrido en algún club en el que se le hace una jaula de oro y es que no, en el que se dicen palabras como las de no, es que aunque quiera no va a salir de aquí, ¿vale?
Claro. Porque
tenemos el caso reciente de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Es que aunque quiera no va a salir de aquí. Eso es lo que no se puede permitir. Tiene que ser el jugador libre lo suficiente como para poder decidir él, tío.
Ahí está, como Mariano, que se ha hecho de oro a base de estar sentado en el banquillo del Madrid.
Bueno, pero de eso hay mucho de Madrid, en verdad. De eso hay mucho.
A ver, me refiero, yo lo siento. A ver, y que conste que es un tío que yo creo que hubiera tenido carrera, ¿eh?
Sí. A mí no me gusta Cristiano, Mariano para el Real Madrid, creo que no da el nivel.
No, yo creo que no.
Pero hubo unos años en el que sonó para el Valladolid, cedido, y la verdad es que sí, me motivaba bastante esa cesión, naturalmente, para el Valladolid, pues imagínate, era un fichajazo impresionante, bueno, una cesión en este caso. Pero para un Madrid se le queda corto. Yo creo que es un jugador típico para... Villarreal, Sevilla.
Sí, yo, en su momento tuvo ofertas de Sevilla, de Valencia. Bueno, al Madrid viene porque no quisieron que fuera para el Sevilla. Porque se hizo la cláusula esta de tanteo, o como se llame, y se lo quedó él. Pero sonó incluso para el Valencia, más de una vez, creo que el Betis. Coño, últimamente hasta para que no se moviera de Madrid sonaba para Getafe y Rayo.
Que sería un jugadorazo.
Manteniéndole el sueldo, que se lo pagara al Madrid, aunque ya no es por dinero, pero coño, haz algo de tu vida.
Sí, pero ojo que para un equipo así era un jugadorazo, ¿eh?
Es que eso, yo creo que un jugador de media tabla para abajo...
Como está jugando ahora mismo el Rayo Vallecano, cuidado, ¿eh? Con el Rayo Vallecano este año, ¿eh?
Sí.
Cuidado con el Rayo Vallecano este año.
Me gusta mucho cómo juega. Otro buen entrenador, ¿eh?
Amigo, y le metes a Mariano y cuidado, ¿eh? Cuidado con el Rayo Vallecano, que a mí... me mete miedo, ¿eh? La segunda vuelta del Rayo.
No, yo creo que lo está haciendo muy bien, me refiero. Es, si no me equivoco, Iraola. Ah, sí, Iraola, sí. Que no me salía el nombre.
Estaba mirando, perdón, buscando porque tenía esa curiosidad de qué edad tenía Mariano. Acabo de ver que tiene 29 años.
Sí, no, si Mariano gusta para jugar, ¿eh?
Joder, es que se ha pasado la carrera a verla venir. Claro, realmente. Es
que sus mejores años, que desde los 25 a los 20, hizo la buena temporada en el Lyon.
Pero luego miramos el currículum. ¿Cuántas Champions tiene?
Ah, no, claro. También las tiene Vallejo. Claro. No, claro, no. Si las Champions las tiene y Fernando Sanz. Y Fernando Sanz también tiene.
Sí, claro.
No te rías, Aarón. Es cierto. Que hay jugadores que tienen dos Champions y no han jugado titulares en su vida.
Coño, y Karen B, que había ganado, todo.
eso pasa mucho en el Madrid.
Eso pasa mucho en el Madrid.
En el Madrid, es verdad.
Porque gana muchas Champions. Claro. Querías decir ese detalle.
No se notó.
No, casi nada. Pero
la colé un poquito ahí.
No, pero a ver, me refiero, yo creo, es que aparte, lo sangrante de Mariano es que no me dices tú que has venido a un tío con 31 años y que vengo a hacer un suplente en el Madrid para que tengas un delantero suplente de garantías, pues vengo con 32 años ya. ¿Te acuerdas cuando viniera al Barcelona Larsson?
Sí.
Larsson, claro. que lo hizo bien, pedazo de delantero, te traes un delantero a... Iba a decir adúltero, pero adulto.
Bueno, yo lo casé con su vida privada, ¿verdad?
Ahí está, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero a ver, por ejemplo, Larsson, pues viene para el Madrid, para el Barcelona, estás en el banquillo, y hizo dos o tres buenas temporadas. O sea, luego siguió jugando por ahí, porque ese hombre aún seguirá jugando ahora. Sí. Pero Pero claro, es que vino con 25 años. Ostras, no, que no, espera, no sé quién. Hostia, no sé si te acuerdas de. Claro, lo curioso de los jugadores japoneses, claro, es que ahora iba a decir chinos, japoneses. ¿Te acuerdas?
Cada uno de su sitio.
Cada uno de su sitio. Aquel Miura, que era el primer japonés en plan medio conocido.
Pero el apellido era Miura.
Yo creo que era Miura o algo así.
Miura son los toros.
O sea, pero que fichó por un equipo de la primera portuguesa con 50 años ahora, tío.
Pero ese tienes que buscarlo, ese tienes que buscarlo.
Hostia,
la semana que viene lo tiene, la semana que viene tenemos que tenerlo, ese jugador, ¿cómo que fichó por Miura? Además, eso me suena. Hay jugadores, ojo, había un jugador brasileño que estuvo en no sé cuántos equipos, lo estás encontrando ya, ¿no?
Fecha de nacimiento, 26 de febrero del 1967, tiene 55 años. Kazuyoshi Miura. Futbolista japonés que juega como delantero en el Oliveirense de la segunda división de Portugal.
55 tacos.
Llegó a jugar en el. Me refiero, yo sé que jugó en equipos. O sea, jugó en Brasil y todo, pero qué barbaridad. Pero es que el otro día me salió que dije, pero ¿cómo vas a fichar con 50? Pero la gente está fatal. Yo no sé la trayectoria de este hombre. Trayectorias eran 60.
Estarían 40.000
Santos, equipos. Coritiba, Santos, Génova, Zagreb, Yokohama.
¿En el Dinamo?
Dinamo de Zagreb.
Ay, cuidado.
En el Kawasaki de Japón, en el Génova de Italia. A ver, cuidado, me refiero. Que fue en su año bueno, ¿no? Pero es que con 55 años, es que me salió el otro día, fichado por la segunda. Yo, hostia, bro, es que este fue. Claro, no, cuando yo jugaba al PC Fútbol, tío.
Claro, es que a ti el PC Fútbol te dio una base de datos ahí enorme.
Pero bueno, en el Santos, tío. Estaba jugando en el Santos en el 86, tío.
Y ahí lo tienes, ahora sigue jugando el tío. No se aburre.
No había ni nacido yo, sí. Ya ves.
O sea, es que sí, bueno. Ya sé que perdonar por todo, pero es que me vino, me acordé, lo no sé dónde lo vi.
A ti cuando te vino un Miura delante.
Que yo, pero este hombre, porque yo debió ser el primero japonés que salía para fichar en el PC Fútbol.
Tío. Claro. Sí, bueno, claro. Pero estás hablando de los 90.
Sí, leches, claro.
Él estaba en pleno.
En el 94. Es que, claro, iría al Mundial del 94.
Madre mía.
Sigue jugando. Es que en el 94 es cuando estaba en el Génova, en el Calcio, joder.
Sí.
Madre mía. A ver, yo, por ejemplo, se me viene así a la cabeza también, por ejemplo, se dice Mariano, pero por ejemplo también hablo de. Sí, es cierto que el otro día, porque es un jugador que engaña, hablo de Nacho. A Nacho le pasa algo parecido. O sea, Nacho es un pedazo de jugador como la Copa de un Pino.
Sí,
Nacho es para ser titularísimo en cualquier equipo, no fuerte, sino top. Y sin embargo, pues, él ha querido tener ese papel de secundario y demás. Pero sí es cierto que engaña mucho. La trayectoria de Nacho, porque el otro día escuché en la radio que había participado pues de los últimos 30 partidos en 27. O sea, cuidado, que parece que no pasa.
Exactamente, es que yo sí. no sé quién decía.
Y ojo que le queda la segunda vuelta ahora en la que va a jugar muchísimo.
Claro, no sé quién decía de Nacho, que decía, pero si el año pasado jugó 50 y pico partidos.
Sí, jugó mucho, pero no quita que esté en un segundo plano, eso sí que
claro,
sí.
Pasa que por él está mejor decidiendo por quedarse en el Madrid, porque a ver, el otro día salía, o sea, el Bayern está deseando ficharlo y claro, si ficha por un equipo como el Bayern, fichas como central top,
Sí,
o sea, claro. En el Bayern tenía consideración
como titular, sí.
No digo
es un jugador perfectamente titular en cualquier equipo grande, en cualquiera.
Pues que el otro día es que juegan las cuatro posiciones. Es que
un poco defensivo, por supuesto. Sí.
Claro, en los cuatro, o sea, en los laterales y en los dos centrales. Juegan cualquiera de los cuatro.
Sí, y tiene muy buena defensa, saca muy bien el balón.
Y tiene gol.
Es polivalente y tiene gol. Tiene gol, como ha demostrado durante muchos años. Sí, es así. Pero realmente, bueno, con el Madrid, es como que siempre han fichado, nunca han planteado el decir. Ponemos a Nacho, ¿no? Siempre han estado fichando jugadores para por encima, ¿no? Pero bueno, es un jugador que también.
Nunca se ha valorado. Madrid es una máquina que se traga jugadores.
Sí, eso sí que es cierto.
Es una máquina que se traga jugadores, es una máquina que deshace jugadores. Y hay jugadores que brillan en mil equipos, pero en el Madrid no. Por lo que sea. Y Nacho ha tenido la suerte de estar siempre ahí, ¿vale? Es una de ser capaz de que cuando sale rendir. No necesitar tres partidos para empezar a rendir. Eso es lo que se
destaca. Sí, que él rinde desde el momento en el que sale, eso es cierto.
En el momento en el que sale, a lo mejor lleva 10 partidos sin jugar y se echa y juega tres y los tres hace top y ahí es donde él destaca.
Sí, eso sí que es verdad. Pasa que ahora estaba Camilo mirando que nos queda un minuto. Aarón, nos queda un minuto. Es que esto siempre al final se nos va el tiempo, Aarón.
Se nos va. Mira que hoy hemos tenido un poquito más de tiempo.
Sí, pero al final, hablando de fútbol, la verdad es que…
Se nos va la noche.
Sí, bueno, la noche llega.
La noche me confunde.
La noche nos confunde. Bueno, Aarón, en serio, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Obviamente te llamaremos más veces, ya lo sabes.
Cuando queráis. Pues yo siempre dispuesto y súper contento cada vez que aparezco por aquí. Para mí es un placer.
Ah, pues muchas gracias. Y ahora, Aarón, a dormir, que mañana hay que trabajar, ¿eh?
Venga,
a
descansar.
Mañana sí, y tempranito, además.
Tempranito, venga. Gracias.
Señoras, señores.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches, Aarón. Camilo, pues esto se acaba. Quedan 30 segunditos.
Se nos acabó el programita.
Una semana más, un programita redondito de tertulia. Perfecto. Yo creo que un programa…
Opiniones.
Programa perfecto, que está mal que lo digamos nosotros, pero un programa perfecto.
Señores, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buenas noches. Let that star of